Esta es la llamada de medianoche.
Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a nuestro encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Con mucha expectativa por compartir con nuestros amigos las preguntas que hemos preparado para las inquietudes del día de hoy. Hoy vamos a pensar sobre un tema central para cada uno de nosotros y que nos dará la clave para estar seguros del destino eterno de nuestra alma.
También contestaremos otras preguntas referidas a la posibilidad de ver el rostro de Dios, así como algunos consejos para un matrimonio en crisis. Y sobre el final, pensaremos en dos pasajes bíblicos que parecen algo misteriosos.
Antes de continuar, queremos agradecerle su compañía y asegurarle que Dios tiene una bendición especial para usted en este día.
Todos nuestros actos serán juzgados por Dios y la Biblia nos habla del equilibrio entre fe y obras. Al respecto, un amigo nos escribe: en un estudio bíblico consideramos Santiago capítulo 2 versículos 14 al 20. Hablamos del malhechor en la cruz que ya no podía hacer buenas obras. A pesar de ser un asesino tal vez, ya había hecho buenas obras porque de otra manera no hubiera reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Nuestros hermanos explicaron que lo que cuenta son solo las buenas obras posteriormente a la conversión. En ese momento, algo se reveló en mi interior. Si una madre vive durante toda su vida solo para los demás, en el temor de Dios y practicando misericordia, siendo una cristiana nominal aunque no convertida, ¿su vida habrá sido completamente en vano? ¿No le acompañarán sus buenas obras al juicio, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, parte B?
Deje que le diga de antemano que el Nuevo Testamento reprende seriamente toda tentativa de salvarse mediante las buenas obras. La Escritura subraya en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El malhechor reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios porque se había visto a sí mismo a la luz de la santidad y justicia del crucificado. Se salvó por pura gracia. Pregunta si las buenas obras, sin tener la salvación, tienen alguna validez delante de Dios. No, en lo más mínimo. Al contrario, Isaías 64:5 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Estas obras apenas determinan el nivel o estado en que estarán en la eterna perdición, como le enseña Apocalipsis capítulo 20, claramente. El lector atento de la Biblia dirá, ¿no se contradice entonces Romanos, donde Pablo dice expresamente que solo la fe en Jesucristo es la que salva y no las obras, con Santiago que sostiene así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma? En Efesios, Pablo resume las dos cosas diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, y también donde dice somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir, no son las buenas obras que nacen de mí mismo, sino las obras de Cristo a través de mí, las que comprueban la autenticidad de mi fe. Este tipo de obras, reflejo de la presencia del Señor Jesús en mi vida, se mencionan con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Colosenses, en Primera Tesalonicenses, entre otros pasajes. Quiera el Señor darle el espíritu de discernimiento para entender esta diferencia y tener puesta su fe en la roca eterna. Que el Señor le anime en compartir este mensaje de esperanza y libertad.
Thank you.
En ocasiones nos parece que en la Biblia se dan contradicciones o situaciones confusas. Esta amiga nos plantea la siguiente. Está escrito en Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Cómo concuerda ese pasaje con Éxodo capítulo 32, versículo 20, donde el propio Señor dice, «Porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo»?
Es realmente como dice la Escritura, «Nadie verá a Dios y seguirá viviendo». Cuando el Señor, pues, se manifiesta visiblemente a Moisés, a Abraham o a los ancianos de Israel, esto es siempre en forma de un ángel. Esto queda comprobado por el hecho de que Éxodo 24:10 no describe su apariencia, sino que dice solamente «y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno». Ese repetido «como» significa que Dios mismo se reveló en y a través de Jesucristo. Está escrito en Juan 1:18 «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Si los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel, esto simplemente nos cuenta algo del gozo indescriptible que llena al ser humano cuando tiene verdadera comunión con el Dios vivo en virtud del sacrificio propiciatorio. Esta comunión se simboliza con comer y beber en su presencia.
Uno de los objetivos de este programa es ayudarle con los pasajes bíblicos que le planteen alguna duda o dificultad. Háganos llegar las suyas, que con mucho gusto le contestaremos como a este amigo que nos escribe. Quiero pedirle que me expliquen. Primero, la pesca de los 153 peces después de la resurrección, Juan capítulo 21, versículo 11. Segundo, el pasaje de Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, sobre la transfiguración del Señor Jesús. Pedro habló de edificar tres tabernáculos. ¿Qué quiere decir esos tres tabernáculos?
Explicamos la Biblia conforme a la gracia y el poder que nos brinda el Señor. Puedo mencionar solo dos cosas en lo tocante a sus dos preguntas. En primer lugar, la pesca de Juan 21 en respuesta a la palabra del Señor tuvo lugar en el mismo lago que la de Lucas 5. Pero existe una diferencia en comparación con esta última, una diferencia considerable. Está escrito en Juan 21, en el versículo 11, «Y aún siendo tantos, la red no se rompió». Pero en Lucas 5, 6 leemos, «Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía». En la primera pesca de la red se rompió al efectuarse esa pesca antes de la resurrección del Señor Jesucristo. La otra aconteció después de su resurrección y la red no se rompió. Esto nos abre una maravillosa perspectiva de las posibilidades ilimitadas que el Señor resucitado regala a quienes han resucitado con Él. Dice Efesios 2:6 justamente que somos resucitados con Él. Aunque trabajemos muchísimo para el Señor y a pesar de las cargas, que pueden ser pesadísimas, sabemos que nuestra red no se romperá, ya que podemos decir juntamente con Pablo, «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». En segundo lugar, en lo referente a Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, quiero llamar sencillamente su atención al mismo acontecimiento de la transfiguración del Señor Jesús narrado en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Está escrito en el versículo 8, «Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo». Pedro quería retener ese estado glorioso de estar junto al Señor glorificado, junto a Moisés y Elías, y por eso propuso hacer tres tabernáculos. Pero pronto la atención de los tres discípulos, tanto de Pedro, de Juan y Juan, fue desviada de toda esa gloria celestial, y no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Ese es el secreto de una vida fructífera: mirar a Jesucristo y no dejar que nada nos distraiga, sin importar lo maravilloso o grandioso que sea. Por eso, miremos a Jesús.
El momento de despedirnos, pero antes me gustaría saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Para mí lo fue, especialmente el saber que el destino de mi alma no descansa en mi esfuerzo por hacer buenas obras. Pero también me quedó muy claro el desafío de compartir al Señor Jesús a través de mis buenas obras, las que Dios mismo preparó de antemano para mí, como un reflejo de mi salvación.
Qué bueno poder apreciar que la palabra de Dios no se contradice, que el rostro del Señor no lo ha visto nadie que haya seguido con vida, pero que Él se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo y quiere que usted pueda disfrutar de su compañía.
Y no queremos olvidarnos de la necesidad y el desafío que tenemos de mostrar el amor de Dios a nuestros seres queridos, especialmente en nuestros matrimonios.
Nuevamente gracias, y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. Cuando recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un nuevo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios le bendiga.